6:42. Saludamos esta hora al doctor Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, uno de los más destacados en su rama en nuestro país. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Bueno, Luis Carlos, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación. Muy buenos días. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la inmensa audiencia que nos acompaña esta hora.
Lo llamamos, como siempre, cuando tenemos dudas legales y queremos resolverlas y conocer su concepto, doctor Bernate. Hay dos temas importantes. El primero, el que acabamos de hablar con Vicky Dávila, y sobre el fallo de este juez que le ordena retirar una parte del expediente que ha sido publicado por la revista Semana. Es el expediente del expresidente Álvaro Uribe, que consideramos algunos una violación a la libertad de expresión y que interpretamos algunos como que en Colombia solamente se puede estar a favor de una parte y no necesariamente a favor de la verdad y de contar las cosas de manera completa. ¿Qué opinión le merece este fallo de este juez conocido en las últimas horas?
Yo diría dos cosas, Luis Carlos. Lo primero, tal vez esta parte no se conozca, pero el juez Carrillo es el juez segundo penal del circuito de Palo Quemado, es probablemente uno de los más rigurosos jueces que tenemos en Bogotá. Es uno de los jueces más estudiosos. Los litigantes que van al juzgado segundo saben que van a ser sometidos a una exigencia a fondo. Ahora, en cuanto al contenido del fallo, yo particularmente discrepo, porque es que establece una especie de confusión entre el deber que tiene el funcionario público de guardar la reserva, que eso sí es real, y la labor del periodista de divulgar o de publicar. Para el periodista no aplica la reserva del sumario, es exclusiva para el funcionario judicial. Y en segundo lugar, entonces se le termina imponiendo al periodista la reserva sumarial cuando él no es ni una parte del proceso, ni es servidor público, y allí estriba la confusión en mi criterio. Pero en segundo lugar, se habla de que han habido vulneraciones a la intimidad cuando se están publicando situaciones pues que ya eran conocidas. Entonces estoy de acuerdo con usted, las filtraciones no pueden ser selectivas. El periodista, si recibe una filtración, tiene todo el derecho a darla a conocer. Y me preocupa particularmente, y esta fue mi primera percepción, que se obligue a investigar a Vicky y a Jairo por una publicación cuando precisamente ese es su trabajo. Ojalá se hubiera ordenado la investigación del funcionario público que filtra. A ver si eso algún día cambia en Colombia. Pero de resto el periodista es libre de publicar lo que considere.
Doctor Bernate, ¿qué alternativas le quedan a los medios de comunicación si la justicia impide ejercer el periodismo libremente?
Bueno, lo primero es que esta decisión del juez segundo penal de circuito es recurrible. Yo supongo que Vicky Dávila y Jairo Lozano van a acudir a la segunda instancia ante el tribunal. Y en buena hora, pues, las decisiones de los jueces pueden ser cada vez más restrictivos frente al ejercicio de la prensa, pero la Corte Constitucional en buena hora siempre ha avalado el acceso a la información, el acceso a la opinión, y en ese sentido yo creo que la Corte Constitucional no va a avalar un fallo en el que se ordene investigar penalmente a un periodista que publica una pieza de un expediente. Ordene investigar penalmente más bien a los funcionarios que filtran de manera malintencionada, pero no al periodista. Yo no creo que esto tenga mucho futuro. Mire que en los casos donde se ha impedido el acceso de los periodistas a los medios de comunicación, la misma Corte Constitucional cada vez más los protege. Entonces, este tipo de decisiones no tienen mucho futuro.
Son las 6:46. Doctor Bernate, cambiemos de tema. La Fiscalía General de la Nación citó a los exguerrilleros Rodrigo Londoño Timochenko y Julián Gallo Carlos Antonio Lozada para hacer declaración juramentada. Esto en el caso del magnicidio contra Álvaro Gómez Hurtado. ¿Este es un choque de trenes? ¿Esto es la JEP versus la Fiscalía? ¿Si puede hacer la Fiscalía esto o no?
Bueno, ya el señor Lozada ha reconocido su autoría en estos hechos. El señor Timochenko, por el contrario, pues no ha reconocido su participación en estos hechos. El señor Timochenko y el señor Lozada están sometidos a la jurisdicción de la JEP. Ellos firmaron el acta de compromiso y están sometidos a la JEP. De manera que si quieren contar esta verdad, es allí donde deben contarla y es allí donde se deben tomarse las decisiones respecto de ellos. Pero ello no obsta, mis Carlos, para que la Fiscalía los quiera oír, porque la Fiscalía debe seguir investigando a cualquier tercero que esté relacionado. Ya ellos están reconociendo la autoridad de un hecho, pero todavía les faltará contar si hubo participación de civiles en ese hecho, de personas que no se hayan sometido a la JEP. De manera que si puede huirlos, debe hacerlo, incluso más ahora que el tema se ha hecho público, y yo preliminarmente no veo un choque de trenes.
William tiene pregunta.
Doctor Bernate, en ese caso particular, es claro que avanzarán dos procesos de manera paralela, la JEP y la justicia ordinaria, y ambos tienen tesis completamente distintas. ¿Qué podría llegar a pasar si al final las dos jurisdicciones llegan a decisiones contrarias?
William Carlos, muy buenos días. Esa es una de las grandes preocupaciones. Y es que piense usted, William, que para la JEP quede perfectamente claro y establecido que las FARC fueron quienes cometieron este terrible hecho, pero para la justicia ordinaria las FARC no tengan una participación. Tendríamos sentencias contradictorias, y ese es un escenario que puede presentarse en este caso. Sin embargo, el respeto por la independencia judicial y demás, pues son situaciones que no son deseables, pero aquí no tenemos, como sucede en la justicia ordinaria, un tribunal de cierre que diga, bueno, la verdad es esta. Yo sí creo, William, que en este y en muchos otros casos nos vamos a quedar con una que es la verdad de la JEP y otra que es la verdad de la justicia ordinaria. Creo que eso es inevitable.
Y eso es terrible. Es terrible, porque pues...
Claro, no es inocente aquí, es culpable allá.
No se convierten en verdades, sino en versiones judiciales.
Correctamente. ¿No? Pero además mire ese escenario, sí, donde, por ejemplo, un civil para la JEP no tuvo ninguna participación y está preso en la fiscalía, como sucede con el policía que está preso, que ya salió de la cárcel, que fue condenado incluso a 40 años por estos hechos. Entonces, eso va a producir verdades judiciales diversas, y como no hay una coordinación, como no hay una misma forma de actuar entre las dos jurisdicciones, yo sí creo que es inevitable, y es algo a lo que tenemos que estar preparados.
¿Qué va a pasar con las curules? ¿Cuál es su interpretación sobre las curules y el debate de la permanencia de, por ejemplo, Carlos Antonio Lozada en el Congreso, mientras ya declaró que él fue el ejecutor del asesinato de Álvaro Gómez?
Bueno, muy bien, sí, así es. Pues, lo primero, Luis Carlos, y más importante es, he visto que se rasgan las vestiduras porque un congresista reconoce un asesinato mientras está preso. Eso es novedoso, aquí han habido hasta balateras dentro del Congreso, entonces eso no es novedoso, lo que no significa que está bien. Un congresista pierde su investidura en Colombia por las siguientes situaciones. Primero, condena penal. Segundo, condena disciplinaria. Ninguna de las dos. Nulidad del acto que lo eligió. Claramente no se dio. Porque presenta su renuncia voluntaria. Tampoco se da. Entonces, o por silla vacía. Tampoco se da. Entonces, mire que ninguno de los eventos en los que él podría perder su curul se presenta en este caso. De manera que, de facto, él no la perdería. Sin embargo, eventualmente la JEP tiene una regla, que es el artículo 31, que le permite, atendiendo la gravedad de los hechos, ponderando la proporcionalidad de la sanción y demás, tomar medidas alternativas. De manera que la JEP es la que va a determinar al final del día si esta persona puede o no continuar con su labor congresional. Pero es importante lo siguiente, Luis Carlos. Eso no se ve ni siquiera cerca. La pérdida de su investidura o de su función como congresista solo se dará como consecuencia de una sanción que le imponga la JEP. Mientras tanto, él seguirá sentado en su curul. Algo muy parecido, Luis Carlos, a lo que vimos con Jesús Santrich. Algo muy parecido a lo que vimos con él. Seguirá sentado allá y no va a perder la investidura. Esta no es una opción a corto plazo.
Doctor Bernate, como siempre, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Muchas gracias.
A ustedes y a sus oyentes. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un feliz día y un gusto estar con usted.
6:51. Vamos a seguir intentando entender todo lo que está pasando en Colombia. 6:51, está la FM.